tal, Ceci? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esteban. Como ya lo marcábamos recién, nos toca en este día la batalla de Vilcapugio.
Sí, siguiendo el hilo del lunes pasado, porque si nuestros amigos lo recuerdan, el lunes pasado evocamos una batalla fundamental en la Guerra de la Independencia, que fue la batalla de Tucumán, que había ocurrido el 24 de septiembre de 1812. Y también, sí, si recuerdan, habíamos dicho, Ceci, que esa batalla cambió el curso de los acontecimientos.
Tal cual, la valentía de Belgrano.
La decisión, el valor y el coraje del pueblo tucumano y, por supuesto, la grandeza de Belgrano. Y eso revirtió una situación que era muy complicada porque el enemigo estaba recuperando territorio, y si esa batalla se hubiera perdido, bueno, corría peligro la revolución y la independencia, todo se hubiera atrasado, vaya a saber cuánto. Entonces ahí lo habíamos dejado al relato y dijimos que después de esa batalla las cosas cambiaron, en nuestras tropas, el ejército del norte con Belgrano a la cabeza, vuelven a ocupar Salta y Jujuy. Y a los pocos meses se produce una segunda gran victoria, que es justamente la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, que viene a ser como el segundo paso que completa este momento, digamos, afortunado de las armas de la patria y de la guerra, porque Belgrano tiene otro resonante triunfo, y esas dos son las batallas fundamentales de la Guerra de la Independencia, decíamos, que se libraron en el actual territorio de la República Argentina, porque todas las demás, la campaña de San Martín, se va a desarrollar en lo que son actualmente otros países, Chile, Perú. Bueno, lo cierto es que después de la batalla de Salta, todo se presentaba muy favorable para ganar la guerra en el Alto Perú, que también lo decíamos, era el frente más caliente de esa guerra de la independencia. Recordamos siempre que cuando decimos Alto Perú nos estamos refiriendo a la actual República Hermana de Bolivia. Y entre paréntesis, ¿no? Hoy tuvo una muy mala noticia porque la Corte Internacional de La Haya le negó el reclamo por la salida al mar. En ese momento el Alto Perú estaba comunicado con el Virreinato de Lima y ahí tenía la salida al mar, al Pacífico y por supuesto las rutas marítimas. Pero en ese momento el Alto Perú estaba ocupado por los realistas, o sea, quienes respondían a la corona española y se oponían a la Junta o al gobierno de Buenos Aires. Ya no estaba la Junta, estaba el triunvirato. Lo cierto es que todo se presentaba favorable porque parecía que con el impulso de Tucumán y de Salta las cosas podían, digamos, mejorar y la perspectiva de recuperar ese territorio ocupado por el enemigo eran grandes. Entonces Belgrano prepara la campaña, sigue al Alto Perú, o sea, va a recorrer la quebrada, porque era el pasaje natural, la quebrada Humahuaca, ¿no es cierto?
Sí.
Que va a desembocar en la actual Bolivia y se interna en el Alto Perú, ocupa ciudades, llegan a Potosí, una plaza muy importante Potosí, porque ahí estaban las minas de plata, que eran las que daban lugar al metal muy preciado en ese momento y con el cual se acuñaban monedas, o sea, una zona muy importante. Bueno, la cosa es que llegamos a este primero de octubre de 1813, cuando se libra esta batalla de Vilcapugio, con el ejército del norte comandado por Belgrano y el ejército realista comandado por Joaquín de la Pezuela, que era un militar muy avezado, un hombre ya mayor, que se había puesto a la cabeza del ejército realista justamente en una circunstancia para ellos muy complicada, porque venían de dos derrotas consecutivas que habían dejado al margen a Pío Tristán y a Goyeneche, que eran los jefes españoles de ese tiempo.
Sí.
Bueno, otra batalla clave, Lo que pasa es que esta no se tiene a lo mejor tan presente porque se libró en lo que hoy es otro territorio de otro país, pero era parte de nuestra propia historia. Esa batalla se libra en un lugar que se llama Vilcapugio, allá en Bolivia, uh-huh. en el Alto Perú. Las fuerzas eran relativamente parejas, o sea, no había una clara superioridad de una sobre otra. Ambas contaban con alrededor de 4.000 hombres, con piezas de artillería, con caballería, como se peleaba en ese momento, ¿no? Nosotros ya habíamos desfundado nuestra bandera celeste y blanca porque el triunvirato le había prohibido o no lo autorizaba a Belgrano a usarla hasta el triunfo de Tucumán, y en Salta también ya flameó la bandera, así que íbamos con la enseña patria, con todo, digamos, la energía, el coraje y el patriotismo de nuestra gente. Y sin embargo, ese día, primero de octubre, no nos acompaña la suerte. La batalla fue confusa. Participaba del ejército argentino un joven oficial que después se va a convertir en un jefe militar muy importante, que se llama José María Paz.
Uh-huh,
y José María Paz, que en ese momento tenía apenas 22 años, era un jovencito, después va a escribir sus memorias, que son una pieza muy importante para conocer por un protagonista y un testigo directo de la historia argentina cómo fueron las cosas. Y él, que era un experto militar, después, con el paso del tiempo, digamos, cuando describe la batalla del Capugio, rescata dos cosas, fundamentalmente la valentía, el patriotismo, como siempre, la entrega de nuestras tropas, sí. Pero también errores militares que generaron un estado de confusión en medio de una batalla que parecía que se podía ganar. Y sin embargo, porque se dieron las cosas de ese modo, sin digamos, descalificarlo a Belgrano abiertamente, da noticias de errores militares. Recordemos también, una vez más, que Belgrano no era un profesional de militar, no era un militar de carrera. Había asumido ese rol por necesidad y por urgencia de la causa de la libertad y la independencia. Pero lo que queda de ese relato de ese día primero de octubre de 1813 es que fue una batalla muy encarnizada, que duró desde que salió el sol hasta las 3, 4 de la tarde, y que no acompañó, digamos, esta vez en la suerte a las armas de la patria, y hubo un gran repliegue, y si después querés, un desbande muy desorganizado, y si te decía, Ceci, si querés, después de la pausa, te cuento cómo siguió esto y por qué esa campaña finalmente terminó en un gran fracaso.
Me parece muy bien, Esteban. Seguimos la línea del tiempo, vamos entonces a la música y enseguida regresamos.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Compensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesas. La zona.
Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, zona de promesas. Y estos lugares también han sido zonas donde también se vieron puestas en juego promesas, anhelos, luchas, valentías y también, ¿por qué no?, frustraciones. Estamos hablando de la batalla de Vilcapugio. Recién, Esteban, hacíamos una lectura del contexto de cómo se llegó a esta batalla un primero de octubre del año 1813, pero seguimos.
Así es, un día como hoy, Ceci, una batalla que cambió otra vez. Dio vuelta una situación que se presentaba favorable para recuperar el Alto Perú y, sin embargo, termina en derrota cuando, como dijimos hace un rato, hubo un momento de la batalla que parecía que las cosas se inclinaban, claro, hacia el lado del ejército Belgrano. Sin embargo, por el estado de confusión, por la falta, digamos, de una clara directiva en el momento decisivo, se termina perdiendo la batalla y sobreviene un gran desbande. La retirada es a las apuradas, tal es así que queda en el campo de batalla todo el parque de artillería, que para esa época era fundamental, los cañones, ¿no?
Claro.
O sea, la artillería, que era muy pesada para acarrear esos cañones de hierro fundido, hacía falta varios hombres, y en medio de la retirada lo que primero se perdía era la artillería. Así que las consecuencias fueron muy muy negativas. Belgrano, siempre haciendo de su empeño, de su voluntad, de su patriotismo, poniéndolo todo sobre la mesa, logra recuperar parte del ejército, porque en el desbande mucha gente no vuelve, se dispersa. Así que se logró a duras penas recuperar una parte del ejército, reagruparlo e intentar, digamos, una revancha. Es un momento dramático porque con el acoso del enemigo, con la posibilidad de una ofensiva definitiva del enemigo, que también tenía sus propios problemas. Por eso hace un rato dijimos, claro, no había una clara superioridad de uno de los bandos sobre el otro. Se contaba a nuestro favor con el apoyo del pueblo, porque el pueblo altoperuano estaba muy comprometido con la causa de la revolución y de la libertad. Muchos caudillos y líderes locales, recordemos a Manuel Asencio Padilla, sí, a la propia Juana Zurduy, bueno, era gente de ahí que apoyaba a nuestros ejércitos, los ejércitos patrios, así que Belgrano decide tratar de revertir la situación.
Claro.
Y tan solo escasamente, digamos, un mes y unos días después, se va a dar una segunda batalla muy conocida también, que es la de Ayohuma. Vilcapugio y Ayohuma en los libros de historias aparecen hermanadas, como claro, como ida y vuelta, digamos, cara y seca, cara sí, y cruz,
claro,
de un mismo proceso, de un mismo tiempo. Bueno, cuenta también la crónica histórica que algunos oficiales de Belgrano le aconsejaban esperar un poco para mejorar, digamos, las condiciones y las posibilidades de enfrentar con éxito esta segunda batalla. Belgrano, bueno, tenía varias opciones y sin embargo decidió ir a buscar otra vez al enemigo para
claro,
definir la situación. Esto va a ocurrir en Ayohuma. Vilcapugio y Ayohuma son lugares, son sitios, son
Karen Potosí.
Los puntos geográficos donde se llevaron a cabo estas contiendas y por eso quedaron denominadas de esa manera. Ayohuma es el 14 de noviembre, por eso digo
claro,
un mes y unos días después, y ahí tenemos otra derrota definitiva, digamos, de esa campaña, porque otra vez, digamos, el enemigo se impone, esta vez en condiciones más favorables, porque llegamos a esa batalla realmente en inferioridad de condiciones.
Claro.
De todas maneras, hay mucho heroísmo de por medio, hasta de mujeres, están las famosas niñas de Ayohuma, María Remedios del Valle, que es una mujer que combatió a la par de los hombres y fue recordada después como uno de los protagonistas de esa etapa, de esa época. Eso demuestra que la mujer estaba presente, que acompañaba y protagonizaba a la par de los hombres estas instancias heroicas, épicas de ese momento. Bueno, la cosa es, para redondearte, Ceci, que
sí,
ahí concluye entonces esa segunda campaña del Alto Perú. Había habido ya una primera que había terminado en fracaso y va a haber todavía una tercera. Ese ejército se repliega en las peores condiciones, desmoralizado, disperso, sin los pertrechos que quedan en el camino, y bueno, van retornando, digamos, al punto de partida. O sea que esta segunda campaña tiene claramente dos momentos muy, muy, muy contundentes desde el punto de vista histórico y muy distintos. Porque tiene ese primer momento, que son los dos grandes triunfos de Tucumán y Salta, que recordamos el lunes pasado, sobre todo la batalla de Tucumán, que cambió el curso de las cosas, y ahora dos grandes derrotas. Así estaba la guerra.
Claro.
Era el momento más caliente de la guerra, donde todo estaba por dirimirse. Estos dos fracasos, Vilcapugio y Ayohuma, ponen en retirada al ejército del norte, que vuelve a Salta, Jujuy, y ahí es donde cambia de jefe. El jefe que se va a hacer cargo de ese maltrecho, ese ejército golpeado por la circunstancia, es otro padre de la patria, José de San Martín,
claro,
que era el recurso más importante militar que tenía a mano el gobierno en ese momento para encargarle que, bueno, tomara el mando de ese ejército, entre comillas, porque lo que quedaba era realmente muy poco, e intentara la hazaña, la proeza de recuperar el Alto Perú. Después vamos a retomar el relato en otros momentos de nuestro ciclo, pero digamos ahora, modo de adelanto, si te
sí,
parece, para redondear esto, que ese encuentro de San Martín y Belgrano se produce en enero de 1814, cuando San Martín llega, venía desde Buenos Aires, y Belgrano está en Yatasto, en la famosa posta de Yatasto en Salta. Hay un abrazo histórico, ahí se conocen estos dos grandes protagonistas de la historia argentina, y San Martín va a tomar a su cargo un ejército con el que va a descartar emprender una tercera campaña, por lo menos bajo su mando, porque él, con mucho más formación militar y conocimientos,
claro,
estaba seguro y convencido de que ese camino no era el adecuado, que por ese camino difícilmente se hubiera llegado al triunfo definitivo sobre el enemigo, y por eso él va a después intentar e imaginar y concretar lo que realmente él creía que era la alternativa, que va a ser la campaña de los Andes y todo lo demás.
Claro.
Ya lo hemos hablado, pero seguramente lo volveremos a hablar. Así que con la efeméride de hoy, que es Vilcapugio, que es un triunfo del enemigo, una derrota de las armas de la patria, un momento culminante de la guerra de independencia, lo que hemos tratado, Ceci, es de un poco cerrar ese capítulo que empezamos el lunes pasado con la batalla de Tucumán, con esta nueva instancia que vuelve las cosas al punto cero, porque prácticamente otra vez estábamos en una situación crítica y la guerra seguía y va a seguir todavía muchos años, va a correr mucha sangre patriota, va a haber mucho coraje, valentía y patriotismo puesto sobre la mesa, pero, y con esto redondeo, el Alto Perú lamentablemente se perdió para siempre, porque la República de Bolivia es, digamos, la culminación de un proceso donde la guerra no dio el fruto esperado a las Provincias Unidas, porque las cosas se dieron de ese modo.
Tal cual. Esteban, la verdad es que está bueno hacer esta lectura, como siempre lo decimos, de proceso, de cómo se fueron desencadenando las cosas y sobre todo hacer esta lectura de las referencias también que nos va dejando este proceso, ¿no? Porque creo que, más allá del resultado esperado o de los acontecimientos o de la manera en que se fueron concadenando los hechos y dándose las cosas, creo que siempre es bueno es leer en perspectiva de contexto y de referencia lo que ha sido este proceso también.
Sí, con sus circunstancias cambiantes, Ceci, porque no hay que ver de ninguna manera la historia como un hecho lineal, digamos, claro, sino todo lo contrario, plagado de marcha y contramarcha, de éxitos y fracasos, de ilusiones y de decepciones, y esto fue así, y toda esa circunstancia obró sobre la humanidad y la personalidad de los protagonistas, ya sea de los más encumbrados, los más conocidos, de los nombres rutilantes, de Belgrano, de San Martín, pero sobre todo del pueblo, de ese inmenso pueblo que fue en definitiva el gran protagonista de la gesta americana, de la guerra por la libertad y la independencia de los pueblos, y fueron los que dejaron, digamos, sus vidas en el camino, su familia, su pertenencia, porque muchas veces los sueños no se terminan concretando. Felizmente, ninguna guerra, digamos, deja buenos resultados, pero decíamos, felizmente esta guerra se coronó con el objetivo que se buscaba, porque bueno, la gran patria latinoamericana emergió finalmente después de tanta sangre derramada.
Tal cual, Esteban, gracias nuevamente por tu presencia, por tu capacidad pedagógica de adentrarnos en la historia y por lo que vamos sumando también en camino.
Dale.
Un abrazo grande.
Hasta el lunes.